Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente, como dice siempre Fernando de Aro. Laura y Miguel habían luchado mucho por tener su propio restaurante y lo habían conseguido. El restaurante El Arc, cerca de la Ría de Bilbao, se había hecho a lo largo de los años con una importante cartera de clientes, de comensales fieles que siempre repiten por la comida y por el buen trato. Laura y Miguel, con dos hijos pequeños, podían pagar la hipoteca de su casa, el alquiler del local, su personal y seguir adelante con su sueño, hasta que llegó el coronavirus. Se decretó el estado de alarma y hubo que echar el cierre y mandar a los trabajadores a un ERTE. Sin ingresos, las facturas se acumulan y a principios de mayo ya no veían salida. La posibilidad de tener que cerrar definitivamente, además, el restaurante era cada vez más cercana. Entonces, en un último intento por permanecer a flote, Laura y Miguel deciden hacer tickets prepago de menús. Podías comprar con antelación tu menú en LAR para consumirlo cuando pudieran por fin abrir de nuevo. La iniciativa del prepago no era original, pero con lo que no contaron sus propietarios fue con la respuesta de sus clientes.
Es que a nosotros se nos escapa. Quiero decir, nosotros partimos de la base de que vamos a obligar prácticamente a 15 o 20 clientes los imprescindibles que cantaba Silvio Rodríguez, ¿no? O Bertolt Brecht. O sea, aquellos que no dejan de... Esos que todos tenemos en nuestra cartera, en nuestra agenda, ¿no? Los imprescindibles. Les íbamos a obligar prácticamente para poder seguir adelante. Pero esto se ha viralizado y hemos descubierto que los imprescindibles serán muchísimos más. Seguramente seremos las dos personas más ricas de todo Vizcaya. De su vida.
Miguel se refiere a los más ricos en amistad, los más ricos en solidaridad, gracias a sus clientes, que más que clientes son también amigos. Porque, atención, en tan solo 6 días lograron vender menús por valor de 30.000 euros. Inma es una clienta que compró 5 tickets de comida prepago. ¿Por qué?
Me aseguro que voy a poder seguir yendo a ese lugar maravilloso, ¿no? Y que ellos pueden seguir adelante. Yo creo que, bueno, que es que les queremos mucho.
Hoy Vizcaya ha entrado en la fase 2 y el restaurante LAR ha podido abrir de nuevo sus puertas. Llega el momento de corresponder a tanta solidaridad y amistad con los ricos platos de su cocina. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuántos clientes que adelantaron su dinero han querido estar ahí en este primer día de la reapertura? Bueno, pues en media hora nos vamos a acercar desde la tarde al restaurante LAR en plena hora de la comida para ver cómo va todo. Pero también hoy aquí en la tarde, bueno, las reuniones familiares se están volviendo a la normalidad poco a poco, pero ahora también muchas residencias de mayores están propiciando ese reencuentro tan emotivo. Además, padres, abuelos, amigos que entre emoción, a veces lágrimas, por fin vuelven a ver las caras de sus hijos, aunque desde cierta distancia, con mucho cuidado, con mucha precaución también, a través a veces de un cristal o con la puerta de por medio. Vamos a conocer de cerca alguna de esas historias de reencuentro por fin en alguna residencia de ancianos a partir de las 4 de la tarde. ¡Y qué calor!, ¿no? Es una de las frases que más hemos dicho a lo largo del fin de semana y que más estamos diciendo prácticamente en toda España también en este día. ¿Has hecho ya el cambio de armario? Mucha gente ha aprovechado para hacerlo justo este fin de semana. ¿Te has puesto ya las chanclas, las bermudas? ¿Qué es esa prenda que te pones al principio del verano y ya no te vuelves a quitar más? Es más, ¿tienes un uniforme para este confinamiento, pero de verano? Porque yo tenía el de invierno, que era el jersey chándal, lo tenía clarísimo, rosa rosado. Buenas tardes.
Jersey chándal. ¿Eh? Buenas tardes, Pilar.
Y las zapatillas de andar por casa, pero ¿y ahora qué?
Ahora las chanclas y las bermudas, que también es un clásico, aunque también podemos usar los clogs, estas sandalias de agujeros que las lleva todo el mundo, y también
anda.
Ángel, ¿sí?
Hola, buenas tardes. Pues sí, como evidentemente cuando llega el verano, y solo que pase de 21 grados, para mí ya es verano, los crocs. Es un mano de santo. Parezco el Fran de la jungla por casa. Y hasta afuera en la calle voy siempre con crocs. Pantalón corto y sin camiseta. O sea que ya llevo 3 o 4 días. Sí, sí, ya ha llegado. Y hasta que no se acostumbra al cuerpo, cuesta, ¿eh?
Cuesta. A mí no me gustan, ¿eh? Ya te lo digo yo.
A mí tampoco. Pero no. Bueno, oye, cada cual. ¿Cuál es tu uniforme de verano? Y sobre todo ahora, estos días en este confinamiento, nos lo cuentas en Facebook, Twitter y notas de voz al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Jueves 11 de junio, Sevilla-Betis. Ese es el objetivo de la Liga, es el objetivo de Tebas para que vuelva el fútbol en España. Es noticia eso y es noticia también la polémica barbacoa de cuatro futbolistas del Sevilla incumpliendo la normativa de la fase 1 en Sevilla. Ahora estamos con el fútbol, pero la noticia de la mañana es en el baloncesto. Pilar Casado, la Euroliga cancelada.
Así es, los 11 clubes con licencia A reunidos de manera telemática este mediodía han decidido cancelar las dos competiciones continentales de la ECA, es decir, Euroliga y Eurocup, así como dejar desiertos ambos títulos. Las principales causas son la salud y la seguridad de jugadores, aficionados y personal. La evolución de la pandemia en los distintos países no garantiza la misma preparación para abordar una resolución de la temporada y las restricciones de fronteras, entre otras. Además, la ECA ha anunciado que los equipos de la temporada 2021 de Euroliga, que comenzará el 1 de octubre, serán los mismos que en esta recién cancelada, y respecto al Eurocup tendrán plaza los 8 equipos que estaban clasificados para cuartos este año, más 16 provenientes de las ligas nacionales.
Luego contamos más cosas del baloncesto español, la Euroliga, la Eurocup cancelada, se terminó la temporada internacional en Europa. Vamos con las cosas del fútbol. Este es Javier Tebas con Juanma Castaño en Vamos.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de liga. Sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día donde jueguen en exclusiva para toda España, un partido solo para volver ese día, ¿no? Hombre, nos gustaría, también insisto, que va a depender del tema de los entrenamientos, que fuese pues el derbi sevillano, el Betis-Sevilla, ¿no? Ojalá fuésemos el jueves 11, pues a las 10 de la noche, esa es la idea.
Luis Munilla, ¿qué más cosas con todo Tebas? ¿Qué más dice?
Y ese es el deseo de Tebas para el regreso de la Liga, además con un homenaje en ese Sevilla-Betis a todos los fallecidos por el virus. Reconoce que el anuncio de Pedro Sánchez le pilló por sorpresa y demuestra, dice, que el fútbol profesional es muy importante en España. Su preocupación ahora es que todos los equipos puedan llegar con la mejor preparación posible y con tiempo suficiente de entrenamientos colectivos. La idea de Tebas es anunciar esta semana el calendario de las 4 primeras jornadas y asegura que van a tener muy en cuenta el calor y las zonas geográficas para los horarios.
Para llegar a ese día, el 11 de junio, con ese partido, tienen que entrenarse los equipos de forma habitual unos cuantos días. Y en eso estamos, porque estamos en la fase en que los entrenamientos son para 14 jugadores. Juan Antonio Alcalá, ¿cuándo espera la Liga que se pueda entrenar todo el equipo junto?
Bueno, pues quizá a lo mejor al final de esta semana. De momento estamos hoy lunes con entrenamientos en efecto de grupos de 14 jugadores, y eso en los campos de entrenamiento, y en los despachos ha habido una reunión importante de la comisión delegada de la Liga que deja fundamentalmente dos noticias de lo que tú apuntas y que avanzamos ya en la sintonía de la cadena COPE. Noticia 1, desde mañana martes, nueva ronda de test PCR y serológicos para todos los jugadores de los 42 equipos en primera y en segunda división. Desde mañana, más test. Y noticia 2, si esos test fueran todos negativos, arrojaran un resultado tan esperanzador como la última ronda realizada por la Liga no descarta tener la autorización del ministro de Sanidad para entrenamientos colectivos. Colectivos es de los 25, antes del próximo 1 de junio. Si se arañaran 2-3 días a esta semana, se podría llegar a esa fecha, a ese objetivo del 11 de junio, el derbi Sevilla-Betis, con ese objetivo de al menos 2 semanas, como piden los entrenadores, de entrenamientos colectivos con toda la plantilla.
Es semana muy importante de reuniones también con los futbolistas, con el sindicato de futbolistas. Por ejemplo, Gemma Santos, ¿cuántos días dice el sindicato que son necesarios de entrenamiento colectivo?
15 días. Fuentes de AFE nos dicen, Corro, que no van a aceptar que haya menos de esos 15 días de entrenamiento grupal antes de empezar la competición, que es lo que piden los jugadores y que la Liga lo sabe, porque así se lo han transmitido en las reuniones que han tenido. Les hemos preguntado también si les vale con esos entrenamientos de grupo de 14 jugadores y nos dicen que no, que solo aceptarán esos 15 días al menos de entrenamiento grupal con todos antes de arrancar la Liga de nuevo.
Vamos con la polémica de la barbacoa en Sevilla, la de cuatro futbolistas del conjunto sevillista. Víctor Fernández, ¿qué pasó ayer domingo?
Bueno, pues que en medio de altas medidas de seguridad y un protocolo estricto, cuatro jugadores del Sevilla, Ocampos, Vanega, el Mudo Vázquez y De Jong, se saltaron el sábado todas las medidas de seguridad para organizar una barbacoa junto con sus parejas y algunos amigos más. Vamos, una cosa absolutamente de traca. La irresponsabilidad aumentó con la torpeza de la mujer de Vanega, que decidió colgar la foto de la comida en Instagram. Lo nunca visto, saltarte las reglas y avisar a la policía para que venga a verlo. La Liga y el club han tomado medidas, los cuatro jugadores se han entrenado esta mañana en solitario y así van a seguir hasta conocer los resultados de los nuevos test. Monchi, evidentemente de puertas para adentro, se tira de los pelos, pero públicamente rebaja el nivel de enfado y crítica con los jugadores.
Ya los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error, evidentemente, lo han asumido como tal, un error inconsciente. Y yo creo, me quedo con que han pedido perdón de forma voluntaria, ¿no? Hemos sido un club, creo que modélico, y yo creo que el Sevilla, que posiblemente el 10 no lo hayamos sacado porque es imposible sacar el 10, pero creo que el 9 y medio hemos estado.
Fouto, ¿cómo ha reaccionado la Liga ante lo que vimos en el día de ayer?
Cabreo monumental. Tebas avisó anoche en Movistar de posibles sanciones. Según ha podido saber la cadena COPE, en principio no la va a ver, se va a quedar en tirón de orejas y advertencia, pero la Liga manda una carta a todos los clubes de primera y segunda que dice lo siguiente: en las últimas horas hemos detectado que algunos jugadores han incumplido las normas sanitarias, reflejando tal incumplimiento en redes sociales, denotando una relajación ante esta etapa del final del camino. Estas actitudes, tacha la Liga, son incomprensibles e inadmisibles, ya que ponen en riesgo la finalización de la competición. Termina esta nota diciendo que cualquier síntoma de relajación es una falta de respeto a la Liga, a los clubes, a los jugadores y a los técnicos.
Un asunto más de la vuelta del regreso del fútbol serán los horarios. Ayer Tebas, ¿qué dijo? ¿Cómo son los horarios, las franjas horarias para la nueva Liga que vamos a disputar a partir del día 11 de junio? Andrea Peláez.
Ya están pensados para ese regreso de la Liga los horarios, siempre teniendo muy en cuenta las temperaturas. Se fijarán dos franjas horarias para los días de partido entre semanas. La primera en torno a las 7:30, 8 de la tarde y la segunda entre las 9:30 y las 10 de la noche. Durante los fines de semana habrá tres franjas, una a las 5, permitida solo en partidos en el norte siempre que no se superen los grados establecidos, otra a las 7:30 y la última entre las 9:30 y las 10 para los partidos en el sur.
Noticia que se acaba de producir, se están entrenando los equipos, cada uno en los grupos que determinan, pero en el Atlético de Madrid acabamos de conocer a Antonio Ruiz la lesión de su estrella, de Joao Félix.
Sí, lo ha anunciado a través de su canal oficial el Atlético de Madrid, primer contratiempo serio porque efectivamente Joao Félix esta mañana sido sometidos a unas pruebas en la clínica de Navarra que arrojan un esguince de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado y pendiente de evolución, por cierto. Hoy todavía entrena el Atlético en grupos de 10 y será a partir de mañana cuando empiece a usar esa autorización de sanidad para hacerlo en grupos de 14.
El Atlético entrena en grupos de 10. Vamos a ver cómo son los entrenamientos de 14 en dos de los equipos más importantes del fútbol español. Por ejemplo, en el Barcelona, Elena Condis.
Setién mantiene los mismos dos grupos de 10 jugadores de campo que ya trabajaban juntos desde la semana pasada. La única novedad son los porteros. Por ejemplo, Ter Stegen y Neto se han unido al grupo de Messi, que sigue entrenando con Suárez, Piqué, Busquets, Vidal, Alba, mientras que el tercer portero, Iñaki Peña, se ha sumado al de Griezmann, Rakitic y compañía. Fuentes del vestuario dicen que no cambia demasiado la dinámica y que la clave es poder entrenar todos juntos como mínimo la semana antes del arranque de la Liga. Por cierto, sobre Artur, hoy Totosport anunciaba que habría cambiado de opinión y vería con buenos ojos irse a la Juve. Pues bien, su madre, Lucía Melo, se ha dedicado a responder a varias cuentas que se hacían eco de esta información, escribiendo que su hijo Artur Melo está muy feliz en Barcelona.
En el Real Madrid, ¿qué decisión ha tomado Zidane con la posibilidad de entrenarse en grupos de 14? Miguel Ángel Díaz.
Hasta mañana Zidane no va a empezar a programar entrenamientos en grupos de 14 y el equipo ha mantenido el protocolo de la semana pasada y la plantilla ha trabajado en tres grupos. Primero, ejercicios de elasticidad y carrera continua y después trabajo con balón. Hazard y Asensio siguen progresando y se espera que esta semana Mariano pueda reincorporarse paulatinamente al grupo. Recordemos que tiene un coágulo en los dedos del pie derecho. Jovic sigue en el gimnasio y en manos de los fisios. Al serbio le queda todavía al menos un mes para poder estar listo.
Y una mirada al fútbol internacional. Ya saben que Francia es una de las pocas grandes ligas, bueno, la única gran liga que ha cancelado el campeonato y ahora Daniel Asenjo se quejan de ello.
Jean-Michel Aulas considera un escándalo que se diera por terminada la Liga Francesa, cancelada, recordar, hace un mes por el gobierno con el PSG como campeón. En una entrevista con L'Equipe, el presidente del Lyon dice que la reanudación de la Liga Española es la gota que colma el vaso y que es paradójico que un país más afectado por la pandemia, como es España, haya encontrado soluciones para volver.
Y en Alemania, la Bundesliga en marcha y además está apretadísimo después de los últimos partidos, Carlos Saez.
Sí, Corro, se cerró la segunda jornada del nuevo fútbol en Alemania y sigue la pelea por la Liga. Tanto Dortmund como Bayern vencieron en sus partidos del pasado sábado. Llama la atención de este nuevo fútbol las pocas victorias locales, solo 3 en 2 jornadas. Y ojo, Corro, porque mañana plato fuerte. Dortmund y Bayern se juegan la Liga a partir de las 6:30 de la tarde con 4 puntos de ventaja a favor de los de Múnich.
Y ahora el mensaje de Berti que nos cuenta Gema Santos. Adelante, Gema.
Recordando, Corro, cómo nos cuidan cada día en Berti, siempre, pero ahora más que nunca, porque la mejor ayuda en tiempos difíciles es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora al contratar sus seguros en Berti.es vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional, como mejor te venga, y sin pagar de más, como lo oyes. Todo esto y más en Berti.es.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por ejemplo, este sonido del Cholo Simeone reivindicando su estilo, el defensivo.
Que tenemos un estilo posiblemente defensivo, claro, porque entiendo que cada día hay mejores jugadores en el fútbol, pero hay peores defendiendo y hay peores equipos defendiendo, y aquellos que se defienden mejor son los que terminan ganando. Porque todos tienen buenos jugadores para adelante. En los mejores equipos del mundo vas a tener buenos jugadores para atacar. Ahora, el problema es saber defender. Porque si vos sabés defender, está claro que ganar la posibilidad del gol la vas a tener siempre. Ahora, ¿cuántos hay que sepan defender?
Miramos ya hacia ese derbi sevillano que sería el primer partido de la vuelta de la Liga. Por ejemplo, Escarera en el Betis. Buena noticia, Joel Robles ya se entrena en la Ciudad Deportiva.
Gran noticia esta mañana en la Ciudad Deportiva del Betis, ya que Joel Robles se ha recuperado por completo del coronavirus y estará en el derbi, un derbi que disputarán el sevillista Jordán y el bético Borja Iglesias, que anoche en Vamos dijeron estar preparados para jugar el 11 de junio.
Creo que estamos deseando empezar la competición ya, y si tiene que ser el día 11, pues encantado de que sea el día 11. Trataremos de adaptarnos con los días que nos dan de entrenamiento y muy contentos de poder brindar a la gente, a la sociedad, que también se lo merece, este Sevilla Betis el jueves a las 10.
Yo estoy muy contento de que sea el 11 y ojalá sea, pues eso mismo, el 11, que es el primer día que se podría, y estoy con muchas ganas de que vuelva, de que podamos ayudar un poquito desde nuestro lado a esta difícil situación, y la verdad que con muchísimas ganas.
Y en el Sevilla ha hablado también Monchi Víctor sobre ese partido, sobre el Sevilla-Betis.
Sí, en medio del lío el Sevilla sigue preparando el regreso a la competición. Monchi ha estado esta mañana, como todas las mañanas, en la Ciudad Deportiva y habla de que será una primera prueba con mucha repercusión. El Sevilla lucha, va a luchar por mantener el puesto de Champions y va a visitar nada más y nada menos que el Betis, el Sánchez Pizjuán. Monchi trabaja ya en la motivación de todos, ve al equipo muy bien porque sabe que habrá mucho en juego.
Jugadores tienen mucha hambre, tienen muchas ganas, tienen mucha ilusión. Creo que todos están deseando que llegue ya el primer partido de Liga, y bueno, la predisposición del grupo y el hambre y la ilusión por llegar lo mejor posible al comienzo del campeonato se ve bien.
Noticia en el Getafe que viene contando Gema Santos en las últimas horas. Le llueven las ofertas a Cucurella, Gema.
Sí, vamos a resumir, Corro, a dar solo algunos nombres de equipos que le quieren. Nápoles y Roma ya han hablado varias veces con sus agentes. En Alemania, el Leverkusen lleva insistiendo muchísimo por él, pero dependen de clasificarse para Champions. Y en España, aunque a Oliveros el Barça se lo niega, nos aseguran que no lo descartan si venden a Junior. Su cláusula es de 25 millones de euros. Hay muchos más clubes que han preguntado por él, como el Arsenal, el Tottenham o el Mönchengladbach.
La noticia en el Valencia, Rafa Villarejo, es que se cumple justo hoy un año del título de Copa del Rey.
La Copa del Centenario, la octava para las vitrinas del Valencia, la de la histórica remontada ante el Getafe, la de un partido perfecto en el Villamarín ante el Barça. Todo con el sello de Mateo Alemany y Marcelino, un dúo que llevó el éxito al club y que 3 meses más tarde fue despedido. Anoche el capitán Dani Parejo reconocía en Vamos con Juanma Castaño que el paso de Marcelino por el banquillo perdurará en el tiempo.
Yo no me escondo, soy sincero, y yo tengo relación con él, hablo con él. No todos los días, pero sí que de vez en cuando pues hablamos, me llama, le llamo por WhatsApp. Creo que hicimos una gran amistad, vivimos momentos muy bonitos, otros no tantos, duros, pero conseguimos levantarnos, y sí que tengo una buena relación con él.
Y hoy, Javier Pascual, es oficial los campeones de Segunda B y de Tercera División.
Sí, porque la Federación ha dado a conocer a los 16 equipos que participarán en el playoff de ascenso a la Liga Smartbank, con Atlético Baleares, Unión Deportiva Logroñés, Castellón y Cartagena como campeones de sus respectivos grupos. Por su parte, en tercera, lo más destacado ha sido el Marino, que le arrebata el liderato del grupo canario al Tenisca, ya que tenía un partido menos, y la jueza de competición le da liderato al Marino por tener más puntos por partido. Se espera sorteo corro para comienzos del mes de junio y la disputa de estos encuentros están previstos para la segunda mitad de julio.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este que van a escuchar es Rafael Nadal en su vuelta a los entrenamientos en la Academia Rafael Nadal.
Hola a todos. Aquí estoy de nuevo, de vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis y también muy feliz de que los niños aquí en la academia puedan estar entrenando.
Y ahora noticias del baloncesto con la Euroliga y la Eurocup canceladas. Vamos con noticias del baloncesto español. Albert Díez, hoy reunión de la Federación Española de Baloncesto, a ver qué pasa con las categorías que no son la Liga CB.
Exacto, a las 6 de la tarde se reúne la comisión delegada de esta Federación Española de Baloncesto, es el órgano de gobierno, se reúne y decide. Se va a mantener el convenio por el que disponen de dos plazas de ascenso a la CB, pero sobre todo se va a decidir qué pasa con las fases de ascenso, si se juegan o no, o se mantiene la clasificación de marzo. Recuerdo que todos los clubes fueron ya sondeados y también se les envió un protocolo sanitario.
Estamos muy pendientes, Pilar Casado, de saber cuál va a ser la sede de la final de la competición en la Liga ACB.
Sí, ACB va avanzando en su camino hacia la vuelta de la competición y tras la reunión que mantuvieron los clubes el pasado viernes, la decisión sobre la sede que albergaría la fase final con la que resumir temporada podría tomarse mañana martes o el miércoles. Los clubes requirieron más informes sobre la situación sanitaria, aspecto muy importante que no el único. Valencia es la mejor colocada de las 9 ciudades que solicitaron ser sede, pero no se descartan otras opciones.
Hay dos entrenadores que estuvieron en el tiempo de juego, Vidorreta, Tenerife y Mumbrú Bilbao, que les gusta Valencia.
Pues yo creo que Valencia en este momento seguramente está, además de muy bien colocada a nivel general, pues a mí a nivel personal y a nivel profesional me parece un lugar más que adecuado.
Yo creo que por infraestructura, ¿no? Tener 13 pistas quizás sería el mejor sitio, pero la verdad es que no tengo ni ninguna preferencia ni se me ocurre ninguna en la que podamos estar mejor que quizás que allí.
Noticias en la NBA. Arranca la semana clave para sentar las bases de la vuelta a la competición. Rubén Parra.
Se espera que los próximos 7 días continúen las reuniones entre el comisionado, los propietarios y el sindicato de jugadores para concretar de qué manera se acaba la temporada en la NBA. El tema de la sede única va cogiendo forma después de que el sábado la liga anunciara las negociaciones con Disney para retomar la competición en el parque temático de ESPN. Ahora el siguiente reto es conocer el formato. Las dos opciones que parten con ventaja son resumir lo que queda de temporada regular en una horquilla de entre 70 y 74 partidos o dar paso a los playoffs y jugar directamente las eliminatorias por el título.
Noticia en la Fórmula 1 porque Carlos Sainz, Carlos Miquel, ha vuelto a entrenarse.
Carlos Sainz ha vuelto a entrenar sobre un car de competición por primera vez desde que hubiera el parón por el coronavirus y lo hace un día después de saber lo que piensa de él públicamente Charles Leclerc, su nuevo compañero para 2021. El monegasco dice que él no se convierte en el número uno de Ferrari, que Carlos es un gran piloto y que va a ser un gran desafío, diferente a Vettel, pero que está claro que Carlos le va a incordiar y que será muy rápido. Declaraciones al equipo que no coinciden con la versión de segundón que han dado los medios italianos del piloto español.
Hemos conocido esta mañana una mala noticia porque se ha cancelado un evento deportivo y social, se cancela el descenso del Sella, Carlos Llamas.
Asturias pierde su gran fiesta deportiva del verano. No habrá descenso internacional del Sella el próximo 8 de agosto ni tampoco más adelante. Habrá que esperar ya hasta el año 2021. Es una cancelación histórica porque el descenso del Sella se había celebrado sin pausa desde 1944. Solamente durante la Guerra Civil no se pudo celebrar. Ahora la edición número 90 tendrá que esperar un año más.
Noticias en el fútbol sala porque hoy también se sabe de manera definitiva cómo termina esta competición. Javier Pascual.
Sí, el juez único de competición de fútbol sala ha confirmado que los 8 primeros clasificados en el momento de la suspensión de la liga disputen un playoff por el título. Y estos equipos son Inter Movistar, Barça, Valdepeñas, El Pozo Murcia, Palma Futsal, Osasuna Magna, Levante y Real Jaén, Paraíso Interior. Además, se confirma el ascenso del Real Betis.
Y esta noticia, la que ha unido al golf y al fútbol americano, que se han unido para recaudar dinero contra el coronavirus. Quique Iglesias.
Nada menos que 20 millones de dólares se recaudaron ayer en un partido benéfico de golf en la lucha contra el coronavirus organizado por Tiger Woods. Hizo pareja con Peyton Manning, en su día el mejor quarterback de la liga, ante Phil Mickelson y Tom Brady, evidentemente el mejor jugador de la actualidad del fútbol americano. Ganó Tiger, como casi siempre, pero a beneficio de la lucha contra el COVID-19 se recaudaron 20 millones de dólares.
20 millones de dólares. Gracias, Quique. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes del lunes son Pedro Martín, un habitual, Maldini, Julio Maldonado y Tomás Guas. Saludo a Pedro Martín. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Reto, Pedrito. ¿Qué tal estás? ¿Qué se te pasa por la cabeza esta semana?
Pues se me ha ocurrido un alcalde de Madrid.
¿Un alcalde de Madrid?
Sí, el hombre se lo está currando, pues vamos a buscar otro que se lo currara en su momento también.
Ha sucedido algo inusual en la mañana de hoy, un acuerdo entre todos los partidos políticos de Madrid unidos para tomar decisiones conjuntas en la salida de esta crisis, y Almeida parece que encabeza los alcaldes que lo están haciendo bien, ¿no?
Sí, pues lamentablemente es noticia porque no suele ser lo normal.
Pues sí. O sea que en honor a Martínez Almeida, reto un alcalde de Madrid, ¿no?
Exactamente, sí. Y el alcalde de Madrid, que tiene que buscar los oyentes esta semana, también sufrió una pandemia en la ciudad durante su mandato.
O sea, el alcalde de Madrid también, cuando él estaba gobernando, sufrió una pandemia. El alcalde que estaba buscando.
Una epidemia, llámale como quieras.
Una epidemia.
Sí. Esa una pandemia pista. Mal mundial, ¿no?
Vale, sí, porque es pan todo. Sí. Que es griego, pan, ¿no? Todo.
Sí, sí, exactamente. Una epidemia es.
Pas pan, me acuerdo yo del griego. Pas pan.
Sí. Sí, como panatinaicos, también, claro.
Efectivamente. Sí. Vale, pues una epidemia, sufrió una epidemia. Apuntado queda, mañana segunda pista. Venga. Muy bien, Pedrito, un abrazo muy fuerte, que sigas bien.
Igualmente.
Hasta luego. Adiós, hasta luego, chao, chao. Pedro Martín, de un grande a otro grande. Julio Maldonado, Maldini. Maldini está haciendo, como se aburre el tío, hace listas, equipos del siglo, de toda la historia, de Europa, del mundo, y ha hecho la del Madrid. Siempre traen polémica. A ver cómo ha salido este equipo, el 11 ideal, su 11 ideal de la historia del Real Madrid. Hola, Julio.
Hola, bueno, pues mi 11 del Madrid era Casillas en la portería, no tengo ninguna duda al respecto. He puesto un lateral derecho al uso como tal, Marquitos, que fue muy importante en las primeras Copas de Europa del Madrid. Centrales, Sergio Ramos y Sanchís Hijo. Y lateral izquierdo, Roberto Carlos. He puesto una defensa de cuatro. Ahí tuve más dudas en el medio campo, pero al final he colocado a Fernández Hierro por la importancia que tuvo realmente en la historia del Real Madrid. Yo creo puede jugar de central o de pivote. Di Stéfano, por supuesto, todocampista máximo. En los extremos he puesto a Puskás, que puede jugar por dentro, por supuesto, pero bueno, en la derecha, y luego en la izquierda Paco Gento y Raúl González por detrás de Cristiano Ronaldo. Se quedan fuera jugadores pues como Zidane, que yo creo que su etapa en el Madrid, siendo buena, está para mí lejos de los jugadores que he elegido. Se queda fuera Butragueño, por ejemplo, que es un jugador que podría entrar. Se queda fuera Redondo también, se queda fuera Michel. Hay una serie de jugadores, Amancio, etcétera, pero yo creo que es un 11, para mí son los 11 jugadores por puesto, digamos, puesto por puesto, que más importancia han tenido y éxitos, etcétera, en el Real Madrid.
Insisto, Julio, no tienes que dar explicaciones. Nos parece bien todo lo que digas. Es animar también a la gente a que haga su once. Bueno, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, estate al tanto. Volvemos con público. El fútbol, digo. Sí, fíjate. Estaba Sánchez asustado. Iba a tirar la falta a Sunsao. Y salió con que a partir del 8, venga pelota. 5 comunidades, puede que haya más, a punto de salir del estado de alarma. ¿Qué es lo siguiente? el pueblo con sus banderas y sus carajillos. Claro, es como el fútbol, es lo que lo ilumina todo, esa campaña que hay gente que no entiende y a muchos se encabrita. Saldremos más fuertes, se refiere al Madrid, querido. Courtois recuperado, Hazard, Marco Asensio, fortísimo, naturalmente, se refiere al Madrid. Y bueno, primer gran éxito de Vox, no quiero molestar a nadie, ¿eh? Tebas ha conseguido que el fútbol vuelva a España. Tebas, sí, para que luego digan que Sánchez no parta con nadie. Además, si no hubo fútbol hasta ahora, la culpa fue del PP, coño, claro.
Gracias, Guas. Bueno, os voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es normal que después de un confinamiento estricto tan largo, en esta desescalada, muchos no dejemos de pensar pues, en esa primera caña fresquita en una terraza o en el primer chapuzón en la playa. No pasa nada por reconocer que nos da mucha envidia a los de la fase 1 y tan lejos del mar, ver cómo esta mañana algunos privilegiados en fase 2 y a pie de costa ya disfrutaban del primer baño en el mar tan deseado, además con este calor. Pero eso no significa que no estemos preocupados por la evolución de la enfermedad, la necesidad de hacer la desescalada con mucha prudencia y responsabilidad individual para evitar un rebrote del coronavirus que lo eche todo por tierra. Y tampoco significa que no estemos preocupados por la crisis económica a la que nos está abocando esta crisis sanitaria y que tanto ha afectado sobre todo al turismo y al sector servicios. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Senado para decir que estamos en una etapa de contención en la destrucción de puestos de trabajo y que esta crisis ha destruido menos empleo que la anterior. Mientras tanto, algunos organismos independientes, como el estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, dice que si unimos a las personas en paro la cantidad de personas que están en un ERTE, el paro efectivo en España es del 36%, un total de 8.400.000 desempleados, una cifra que la verdad da miedo. Vamos a analizar estos datos a partir de las 4:30 aquí en la tarde con Ana Isabel Martín y Concha López. Y precisamente muchos negocios intentan ya reabrir en fase 1 y sobre todo aquellos que están ya en la fase 2 de la desescalada. Hace unas semanas tenía la oportunidad de charlar con Laura y con Miguel, los dueños del restaurante Lar en Bilbao. Su situación entonces era muy comprometida, lo fue de hecho a principios de mayo, no podían afrontar los gastos que suponía tener el restaurante cerrado durante tantas semanas y vete a saber durante cuánto tiempo. Por eso decidieron recurrir a los clientes, algunos de ellos amigos, ya por tantos años, ¿no?, de ir al local, a comer, a cenar, y ofrecerles 10 menús a 300 euros y 5 comidas por 200, es decir, unos tickets prepago, aunque el restaurante estuviera cerrado en ese momento, para que pudieran consumir a lo largo de los siguientes 2 años. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues la respuesta fue como un tsunami. En solo 6 días habían recaudado más de 30.000 euros. Lo siguiente era, claro, regresar al restaurante justo el día de su reapertura. Es decir, hoy mismo, este lunes 25 de mayo. Miguel Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, aquí estamos, vuelta a empezar y con muchísimas ganas, trabajando muy duro y con la gente de casa, que es, da mucha alegría, es casi como una primera cita.
¿Qué quiere decir eso de con la gente de casa, Miguel?
Pues con los de siempre, con Antonio, con Emilio, con Miguel, con la gente que viene habitualmente, con Goyo, con la gente que ha venido, pues eso, han venido casi los mismos que estuvieron el último lunes. Y es una alegría, porque claro, además es que estamos todos, eso es como después de las vacaciones casi, con tres
horas
todos juntos.
Qué bueno,
pero
qué
un
bueno.
Periodo más largo, un periodo más largo.
¿Cómo vives tú este día después de lo que habéis pasado, después de pensar que teníais que echar el cierre, después de haber puesto en la iniciativa que estamos comentando, que os desbordó absolutamente porque vuestros clientes enseguida empezaron a comprar esos tickets de comida y, bueno, os encontrasteis en muy pocos días con un dinero que os ha permitido seguir adelante? ¿Qué sensaciones tenías esta mañana cuando subías la persiana, Miguel?
Pues es un poco lo que te decía, ¿no? Es como... pues los nervios de una primera cita, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, cómo va a responder. Lo que pasa que sí, con cierto bagaje ya. Una primera cita, pero ya madurito, digamos, ¿no? De una primera cita adolescente. Pero sí es cierto que la verdad es que es el epílogo perfecto para la bonita historia que nos ha tocado vivir como protagonistas, tanto a Laura como a mí. O sea, pues eso, han venido... los de siempre, estamos dando de comer, la gente está disfrutando, las mismas bromas, digamos, muy a gusto, la verdad.
Son las 3:34 ahora, una hora menos en Canarias. Sí. Echas un vistazo a tu local ahora, ¿qué ves? Sí.
Pues tengo una mesita de 6 en la entrada, tengo otra mesita de 4 en el medio del local y tengo... una mesa de 3 en el fondo y la mesa de 2 que ya se ha ido, que oigo yo, y veo, pero sobre todo veo, si es muy cursi, lo que veo es esperanza. O sea, lo que veo es que va a seguir todo más o menos como estaba antes, y es que es la mayor alegría que nos podían dar. Ves cómo las cosas vuelven a la normalidad. Bueno, de hecho, hay un cliente que ha comido unas almejas y me ha hecho la misma gracia que me hace siempre que le pongo almejas. Me dice, miren, las almejas están quedando muy buenas, pero la cáscara un poco dura. Y ha sido como un...
como un déjà vu, ¿no? Y dices, aquí no ha pasado nada, ¿no?
Esto, es como decíamos ayer, ¿no? De un amuno, algo así.
Qué bueno eso, pues qué bueno.
O sea, entonces
bueno.
Son cosas... Sí.
No, me decías como con esperanza, como si no hubiera pasado nada, pero bueno, de momento, claro, el local al 50% de ocupación, que en el País Vasco ahora mismo tenéis que tener las mesas separadas, como en todas partes, pero además una ocupación máxima de ese local al 50%. Es un gustazo tenerlo lleno, aunque sea al 50%. Bueno, claro. A ver durante cuánto tiempo, ¿no?
Sí, bueno, eso es el... el tiempo que nos quede el 50%, pues nada, trataremos de, pues eso, dar el mejor servicio posible, porque además lo que hemos hecho ha sido recuperar a las 5 empleadas del ERTE, porque me parece que es de recibo todo lo que nos han dado, por lo menos devolverlo en la parte que nos corresponde, ¿no? Que es, pues eso, que todo el mundo trabaje. Y entonces, pues nada, lo que estamos haciendo es servir todavía con más cuidado, con más atención. O sea, ya estamos más atentos todavía. Y luego, pues eso, a ver si pronto se pasa ese 50% y ya alcanzamos la velocidad de crucero que decías, ¿no?
Pues sí que te veo optimista, Miguel. Me alegro que lo veas así después, claro, de los tiempos tan malos que habéis pasado.
Claro, es que ahora es fácil. O sea, que me han hecho ser optimista mis clientes, que son maravillosos. O sea, claro, o sea, lo que han hecho que consigo, claro, ese, yo no soy un, en mi vida normal no diría yo que soy muy optimista, ¿eh? Pero ahora, claro, no me queda más remedio que ver la vida de otro color, ¿no? O sea, pues eso, está muy bien, es muy bonito, la verdad.
Clientes como los que tienes, me imagino, como Antonio, por ejemplo. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer saludaros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este primer día pues en tu restaurante favorito, en LAR?
Oh, chico, la verdad es que casi según nos escuchaba me sentía emocionado, ¿no? Porque tiene su punto de magia el combinar algo así como la vuelta a la normalidad, a la cotidianidad maravillosa. Y por otro lado, joder, parece que le damos un sentido trascendente, ¿no? O sea, juntamos la inmanencia con la trascendencia, ¿no? Volvemos a la normalidad y al mismo tiempo parece que le estuviéramos dando un sentido un poco más allá, ¿no? Y la verdad es que es, pues, muy gratificante. Yo estoy, pues, muy contento, ¿eh? Y hasta un puntito emocionado, la verdad.
Oye, Antonio, ¿tú eras de los que también compraste menús prepago para cuando abriera el restaurante?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Que sí. Sí, por supuesto que compré los dos bonos, además, y animé a mis amigos a que lo hicieran y fuimos varios los que contribuimos a la iniciativa, ¿no? Porque es que es lo que te decía, al fin y al cabo la vida es solo un proyecto compartido. Si no se entiende así, no vamos bien.
Y la vida es eso, es compartir los momentos, apoyarse en las dificultades y animarse en las alegrías. Y básicamente es lo que hay, ¿eh? Y estoy ciertamente muy contento, de verdad, ¿eh?
O sea que hoy has empezado a condonar parte de tu deuda. Bueno, más bien es Miguel el que ha empezado a cumplir esa deuda contigo.
veremos a ver qué baremo aplica, porque aquí es flexible, ya se sabe.
¿Te imaginas que ahora sube de repente los precios y ya lo que eran 5 menús se te quedan 2?
No, pero estoy muy tranquilo porque nunca me enteraré, cobrará lo que quiera.
De todas formas, no sé si me escucháis, de todas formas Antonio no era dudoso en ningún momento, era un uno fijo en la quiniela, es casi un cooperativista del LAR, o sea, además, como bien dice él, es un acto de fe lo que hace él cada vez que viene aquí.
A ver, espera, a ver el acto de fe que ha hecho hoy. Antonio, ¿qué has comido o qué has pedido? ¿Estás terminando de comer? ¿Ya has terminado? Cuéntame.
Nunca mejor dicho, el acto de fe sobre la mesa. Comes lo que Miguel te ponga. Bien es verdad que el producto es de temporada, bien es verdad que el producto suele ser bueno como corresponde a la temporada, bien es verdad que está tratado con mimo en la cocina y bien es verdad que a todo esto, que es algo casi casi puramente material, se une esa emoción un tanto espiritual de sentirte que estás un poquito en tu casa, ¿no?
Oye, Miguel, pero tú a Antonio le has contratado, me parece a mí, de publicista.
Sí,
¿esto qué es?
Pero hay que darle un punto, hombre.
Pero Antonio, ¿qué has comido? ¿Qué has comido hoy?
Pues hoy he comido un poquito de lomito con tomate, unas almejas, y no he dicho la broma de la cáscara, y luego un rape, sencillamente, y unos boletus entre medio. O sea, que
no ha sido para tanto.
Y no me he pasado con la bebida, porque quiero salir a correr después. Y si bebo mucho, no puedo correr.
Oye, qué bueno todo esto. Miguel, otra cuestión un poquito más seria. Para poner todo esto en marcha, en cualquier caso, sí que tenéis que estar todos con un especial cuidado en esas medidas de precaución, de limpieza, de desinfección. ¿Qué estáis haciendo que no hacíais antes? ¿Cómo estás desinfectando las mesas y demás?
Eso es quizás lo más difícil, digamos, porque tienes hábitos aprendidos que no puedes hacer ahora. O sea, te digo, bueno, el primer hándicap claramente es la mascarilla, ¿no? Porque claro, tú no estás acostumbrado a trabajar con una mascarilla. Entonces, el hecho a la hora de expresarte, a la hora de hablar, a la hora de simplemente de cantar la carta, de decir lo que vais a comer, pues te cuesta porque tienes un obstáculo, ¿no? Luego, hemos cambiado los manteles de tela por manteles de papel, porque no se puede, en teoría, vender de tela. Y cada vez que viene un cliente y se va, pues desinfectamos con un spray ad hoc. Y luego tenemos el gel, hemos puesto una bandejita en la entrada para que los clientes al salir y al entrar se echen el gel de manos. Y eso, y nada, y luego pues la limpieza, pero luego todo lo demás, o sea, limpiar una mesa cada vez que sea un cliente, eso ya lo hacíamos antes. Limpiar los baños, ya te quiero decir, si tú...
Oye, explícame esto del baño, Miguel, ¿cómo va el tema de los baños?
No, pues el baño lo que hay que hacer es cada una hora, cada un par de horas, hay que coger y limpiar el baño. Pero eso ya es lo que digo yo, cada uno ya, me imagino que lo haría todo el mundo. No creo que...
hay de todo, sí, ya
bueno,
sabes.
Entonces, ya, bueno, pues entonces habrá que empezar a seleccionar los bares o restaurantes a los que hay que ir. Claro, porque es como lo de la mesa, cuando se va un cliente se limpia la mesa para otro, ¿no? Eso es algo de primero de hostelería, digamos. Pero bueno.
Oye,
y
Miguel...
luego nada, y lo, eso, sin más.
Bueno, pues es un poco más complicado. Tú dices también la mascarilla, hay que acostumbrarse, lógicamente son otros tiempos, pero bueno, os veo felices, os veo contentos. Aún así, Miguel, tienes un montón de comidas pendientes que dar que ya has cobrado previamente, ¿eh? Habrá que ir compensando. Sí, ¿no? En ello estamos, claro. Pues ahora la lista de clientes tiene que ser larga.
Creo que cualquier empresa del mundo, no solo de hostelería, se daría con un canto en los dientes si le prepagasen a 30 días en vez de...
Ya te digo.
Al revés. O sea, quiero decir que eso es el negocio. O sea, si da igual, o sea, porque que me hayan anticipado el dinero, ellos van a comer igual. Y ahora os dejo porque voy a acabar el servicio, de mi primer servicio después de la vuelta al cole. Así que muchísimas gracias.
Enhorabuena, Miguel, que vaya todo fenomenal. Solo quería que me recordaras que has recuperado a todas tus trabajadoras del ERTE y yo creo que esto también es cuestión de reseñarlo, teniendo en cuenta que no tenéis el mismo trabajo de antes, ¿eh?
Claro, pero nobleza obliga, ¿no? O sea, si me han ayudado a mí, pues también tengo que ser yo coherente, ¿no? Creo, no sé.
creo que la vida es una cadena, como ha dicho Antonio, que lo ha expresado mucho mejor que yo, pero es como una cadena de favores, ¿no? Si tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, y así saldremos todos adelante.
Bueno, que te están esperando, ¿no? Entonces, en las mesas.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo te dejo. Déjame con Antonio un minuto solo. Vale, gracias, Miguel Justo. Enhorabuena por la reapertura, por haber salido adelante con esta iniciativa, con vuestros clientes, con vuestros amigos. Gracias, Miguel. Con gente como Antonio, que tiene que terminar de comer e irse a correr para bajar todo eso que ha comido, que a él le parece la cosa más normal del mundo.
Eso será más tarde, Pilar.
Después de la siesta, ¿quieres decir?
Digo después de las 8. No sé si habrás visto.
Bueno, cuando toque, claro. No.
Sí, señora.
Bueno, que dices que compraste un montón de comidas prepago. En fin, que ha merecido la pena, ¿no?
Bueno, mira, es que yo, la verdad, todo hay que decirlo, vengo a hablar como si viniera casi a un choco familiar, ¿sabes? O sea, quiero decir que llevo años viniendo, que me siento bien tratado en general y se nota. Ciertamente no hago producto, ¿eh? Te digo la realidad. ¿Eh? O sea, que es así. Y entonces vengo realmente a gusto, ¿eh? Hago aquí mis celebraciones familiares, mis comidas de despacho, en fin, que lo utilizamos con frecuencia. Y bueno, yo qué sé, ya sabes que en tiempos de confinamiento lo que se añora es la normalidad, ¿no? Y eso hace que la sensibilidad se ponga todavía un poquito más a flor de piel, ¿no? Y si uno tiene una vena emotiva, pues se desborda.
Pues que se desborde, que desde luego están los tiempos también como para eso, ¿verdad? Que merece la pena, sí, Antonio, cliente del restaurante Lar. La fase 2 de la desescalada en Bilbao, pues nada, que sigáis adelante y disfrutando y también con esta solidaridad de la que habéis hecho gala todos. Gracias a ti, Antonio, por hablar con nosotros. Un abrazo enorme, adiós.
Gracias a vosotros por llamar, adiós, buen día.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida, con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas.
Ay, qué calor.
Ay, qué calor. Ay, qué calor, Pilar. Estoy sudando. Ay, qué calor.
Bueno, sí, calor. Llegó el calor y parece que de momento para quedarse. Y claro, hombre, con el calor hay que hacer, aunque sea matacaballo, deprisa, corriendo como se pueda, el famoso cambio de armario. A ver, ¿cómo vas tú hoy? Venga, descríbenos tu vestuario. ¿Chanclas, tal vez ya? ¿Bermudas? ¿Es una de las prendas que utilizas habitualmente en el verano? ¿Camisetas? ¿O vas un poquito más formal porque te gusta vestirte un poco más? ¿Qué es eso? ¿Esa prenda que no puede faltar en tu armario de verano? Y luego hay otra cuestión, ¿no?, que yo me planteaba también. Yo tenía muy claro mi uniforme de confinamiento, de trabajo en casa. ¿Pero y ahora? ¿Ahora tengo un lío? Sí, te lo digo en serio. Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Yo ya no tengo más ropa que quitarme, Pilar, del calor que hace. Bueno, dicen por aquí, mi uniforme de verano, con o sin confinamiento, pantalón corto, camiseta, chanclas, y hasta ya ha sacado el camisoncito de tirantes.
Es pues que ya... sí, aquí en Asturias, aunque no os lo creáis, también llegó el verano. Ya fui a arreglarme los pies, ya me pinté las uñas de color para intentar no quitar las sandalias, excepto cuando llueva, que va a ser más de un día. Saqué el pantalón corto, que es un básico para el verano, la camiseta de espalda nadador, que no me voy a quitar la marca en todo el verano. Y no solamente ropa, sino que también el color del pelo me lo oscurezco en verano. Yo tengo color de invierno y color de verano. Y nada, que tengáis buen verano todos. Un beso.
Bueno, un beso.
Ya ha llegado el verano.
Hasta el pelo se lo oscurece en verano,
sí,
¿eh?
Fíjate, anda, fíjate.
Color de invierno, esto sí que es nuevo para mí. Color de invierno, gente que se
toma esto muy en serio, esto del cambio de estación. Bueno, cuéntanos por favor también esa prenda veraniega que has ido a ponerte con toda la ilusión del mundo y te viene pequeña por esos kilitos de más que has cogido estos meses. Vamos a hurgar ahí un poquito en la llaga. Venga,
vamos a hurgar en la herida.
Eso que dices, ay, fíjate ese pantalón que tengo, qué mono del verano pasado, voy a ponérmelo y no te entra. Bueno, este oyente de momento problema con su uniforme de verano no tiene.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, por motivos de trabajo tengo puesto un buzo, lo que pasa es que tengo un buzo con las mangas recortadas, a estilo verano. Pero vamos, todo el día con el buzo puesto, buzo para arriba, buzo para abajo, eso sí. Acabando de trabajar, una duchita, pantalón corto y a disfrutar de unas cervecitas en la tarde en la terraza del pueblo, en Guadramiro. Venga, un saludo, buenas tardes.
Venga.
¿Se refiere, buzo se refiere a mono?
Sí, sí,
el típico mono azul de trabajo.
Sí, pero le ha cortado la manga, pobrecita mía.
No, bueno, ya por el calor, entiendo.
Claro, vale, es que hay muchos trabajos que tienes que llevarlo, aunque sea verano.
Sí, sí, sí. No, pero que me ha llamado la atención cómo lo llama. Nunca le había llamado buzo.
Buzo. Vale, pues ya lo será tengo parecido, en cuenta. Sí.
Será parecido. Bueno, ¿tú cómo vas? ¿Has hecho el cambio de armario? ¿Cuál es esa prenda básica para ti ya en los tiempos de calor que no te quitas de encima? ¿Cómo vas en este confinamiento veraniego? que llevas puesto, no se te ocurrirá ir en bañador y estás teletrabajando así, que luego pasa lo que pasa con las videoconferencias.
Oye, pues tan fresquito en casa.
Nos lo bañador. Cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
La verdad es que sí, me apetece mucho ir a ver a mi familia, claro que sí, pero siendo sincera, la verdad es que no hay nada como sentarse en una terracita y tomarse esa cerveza bien fresquita.
Porque la hemos echado mucho de menos y porque encima ha llegado el calor y apetece salir, estar en la calle, en fin. Bueno, eso es lo que se puede hacer hoy, por ejemplo, en Madrid, Barcelona y en todas las capitales de provincia de Castilla y León que estrenan fase 1. También se puede ir a ver a la familia, máximo 10 personas, recordar, grupos de máximo 10 personas, y siempre respetando, y esto es importante, la distancia de seguridad. Y sí, se puede tomar algo en una terraza, pero con las restricciones impuestas solo se podrá poner el 50% de las mesas. Por eso, la verdad es que muchos negocios todavía apuestan por no abrir. En Barcelona, por ejemplo, más de la mitad, el 66% prefiere esperar a la fase 2 porque han hecho sus cálculos y no les sale rentable. José Antonio tiene un bar en Madrid, sí que ha abierto, pero tiene claro que por ahora hablar de beneficios es imposible.
El objetivo es llegar a cero, porque ahora mismo estamos, como casi todo el mundo, en números rojos. Entonces el objetivo es llegar a cero, pagar la luz, pagar el agua, pagar el alquiler y empezar a sacar a la gente del ERTE, que tenemos dos empleados en ERTE, que desafortunadamente todavía no han cobrado nada y son familias que lo necesitan.
Fíjate, vaya panorama. Y además hay que pensar en cómo reestructurar el local, ¿no? Cómo adaptarlo a las medidas de seguridad y distanciamiento. Por ejemplo, ¿volverán las mamparas a los bares, como las que vimos con la ley antitabaco? Tras la crisis de 2008, para ello supuso una inversión en extractores, controladores de aire, simplemente elegir entre fumadores y no fumadores, una sala para unos, otra para otros. Un dinero que no llegaron a rentabilizar porque luego en 2010 llegó la prohibición de fumar dentro de los locales, para todos. Bueno, por eso ahora se pide cautela a la hora de invertir ante la incertidumbre de cómo va a evolucionar esta crisis. José Luis Izuel es presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería. Hola, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes a todos.
¿Qué estáis recomendando a los dueños de establecimientos hosteleros? Me refiero a eso, a la inversión, mamparas sí, mamparas no, ¿qué les decís?
No. Prudencia absoluta, no vemos los locales mamparizados para nada. Esto va a ser algo que se va a ir corrigiendo, modificando. Ya se han corregido las medidas de aforos del 30 al 50, del 40 al 50, aforos que por otro lado no pide nadie de Europa, y sí medidas de distanciamiento que garanticen un poco esa seguridad sanitaria. Medidas de distanciamiento que por otro lado, en muchos países de Europa, Francia, Italia, Suecia, Austria, Dinamarca, son de un metro. En España, porque como somos más listos que ninguno, son de dos. Eso perjudica a muchos establecimientos e impide que muchas terrazas abran. Esa doble medida, digamos, de limitación, el aforo y la distancia. Y hoy, pues en la fase 1 en Madrid que se ha estrenado, difícilmente se habrá superado el 15% de establecimientos, de terrazas, las que hayan abierto. Y se repite más o menos las mismas cifras de lo que ha pasado en el resto de España en esta fase 1, en las fases anteriores. Por lo tanto, prudencia total.
Prudencia máxima, o sea, de momento los que quieran abrir, lo que les recomendáis es mantener esas distancias de seguridad, como decimos, pero no inversión en otro tipo de, bueno, pues cosas que se han visto, es verdad, al principio, en las primeras semanas de este confinamiento veíamos algunas ideas, que incluso algunos sí que parece que iban a poner en marcha el tema de las mamparas y otras cuestiones, que ahora parece que realmente no se van a traducir en nada en concreto. O sea, que no invertir por invertir en cosas que a lo mejor no valen para nada, ¿no?
No, hay que ser muy prudentes porque, a ver, todo esto se va a ir corrigiendo, los aforos se van a definitivamente a no pedir, sí que se van a seguir pidiendo esas medidas, luego se irá corrigiendo, en fin, cuando todo se normalice. La medida de distanciamiento es imprescindible, es lo que garantiza esa seguridad sanitaria. Y cuando no se pueda, por razones de tamaño del establecimiento, sí que se pueden poner barreras físicas a modo de biombo, algún tipo de elemento físico, pero no vemos esa mamparización que parecía que hablábamos de cabinas telefónicas en mesas de dos con mamparas por en medio, eso no. La mampara, la separación, ese tabique o esa distancia hay que ponerla entre reservas de mesas. Cuando uno decide ir a comer con alguien, pues es una mesa de reserva. Cuando es familiar, pues evidentemente si ya se vive, si la unidad familiar ya convive todos los días, no hay que separar a nadie. y las mesas de amigos, de compañeros de trabajo, bueno, pues están trabajando juntos. Cuando hace una reserva, pues eso, donde en esas reservas, en las mesas reservadas, no hay que mantener distancia, hay que mantenerlas con los otros clientes, entre mesas de reservas distintas. Por lo tanto, mucha prudencia, no comprar cosas que luego haya que no vayan a servir, porque todo vale mucho dinero, y bueno, la prudencia que están teniendo todas las empresas al abrir, porque hay que hacer los números muy finitos para claro. no pillarse las manos. Para
¿Os consta ya o manejáis ya datos del número de establecimientos, bares, restaurantes que a lo mejor no pueden volver a abrir, que han decidido echar el cierre? ¿Tenéis datos de eso?
Bueno, todavía no. Sabemos que hay empresas que han devuelto llaves de locales, sabemos que hay empresas que sí que están ya en situación de cierre total. Los datos del número de empresas, nosotros teníamos una estimación en torno a 40.000, dependiendo un poco de cómo evolucione todo y de las medidas de acompañamiento que tienen que ir en estas desescaladas y en estas días de apertura. Pues si las medidas de acompañamiento no son las que estamos reclamando, que aún no conocemos ninguna prácticamente, pues van a hacer que un número mucho mayor de empresas echen la persiana, y eso es lo más penoso, porque destruyen empleo. De 40.000 persianas abajo son 40.000 fracasos, 40.000 familias, muchas más familias de 40.000 las que van a estar en una situación delicada, y es lo más preocupante, ¿no?
Le preguntaba yo antes al dueño del restaurante Lar en Bilbao, que había conseguido reabrir por fin sus puertas en este lunes. Estaban muy contentos, la verdad, muy ilusionados. El problema de los baños, ¿cómo se soluciona al final el tema de los baños? ¿Qué dice la normativa exactamente?
Bueno, que hay que extremarla y repetir con un índice de repetición alto la limpieza de los baños. Bueno, seguramente hay que poner hidrogel antes de las entradas. Bueno, pues aquello, a ver, lo más delicado son las cosas que se repiten, que se tocan de manera repetitiva, ¿no?
Los baños, es decir, están muy, muy pendientes de todo lo que es desinfección, y especialmente de los lugares más delicados, donde efectivamente más personas puedan llegar a tocar lo mismo. En fin, bueno, desde luego va a requerir un esfuerzo de todos y como tú dices, de momento, sobre todo prudencia y tampoco inversiones que no lleven a ningún sitio. José Luis Izuel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, gracias Pilar, un abrazo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante, porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE, más unidos que nunca.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraoficial.es.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.